En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Llega, como cada semana, la licenciada en psicología Silvia Vajnenko. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, Dani. Buenos días.
Acá estoy listo, preparado para escucharte.
¿Listo para escuchar?
Sí.
Bueno, hoy voy a hablar de un tema que se repite mucho, que es la pandemia, pero desde otro lugar. Porque yo pensaba que realmente se habla mucho de enfrentar la pandemia, pero se dice poco de las consecuencias de tener pánico, miedo, ansiedad, depresión, ¿no? Y se dice mucho cómo cuidarnos, viste que está esta publicidad que está muy bien sobre cuidadanía, pero se dice poco de cómo sobrellevarlo para evitar enfermarse, o sea, que y que bajen las defensas. Se dice mucho cómo evitarlo, pero no cómo afrontarlo desde lo emocional de la mejor manera posible, porque las defensas bajan, y lo voy a explicar ahora para que se pueda entender qué quiere decir uno cuando dice que las defensas bajan ante tanto susto, ¿no? Uh-huh. La depresión, así como el estrés, bajan las defensas. ¿Por qué? Porque aumentan la producción de adrenalina. El estrés es adrenalina, es cortisol. Entonces, al aumentar eso, disminuyen los glóbulos blancos, que son los que nos defienden de las infecciones. Entonces aumenta el riesgo de contraer enfermedades. Eso es explicado, bueno, no soy médica, pero así someramente. Y para que se entienda mejor, entonces, nosotros tenemos comunicación entre el cerebro y sistemas nerviosos, endocrino e inmunológico. Tres sistemas están conectados, ¿no? Y están conectados por mensajeros. Estos sistemas forman eso que se llama psiconeuroinmunoendocrinología, que hay médicos que se dedican a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque un factor estresante amenaza el estado de homeostasis, o sea, amenaza el equilibrio interno del cuerpo. Un factor desde fuera o desde dentro, que puede ser cómo pensamos la situación. Entonces, el sistema inmunitario da una barrera. Cuando estamos bien, cuando tenemos las defensas altas, el sistema inmunitario es una barrera frente a la infección, porque forma antígenos que nos defienden. Pero, otra vez lo digo, pero este sistema inmunitario, inmunológico, se debilita frente a la amenaza de bacterias y virus porque no se puede defender. Esto, bueno, para que se entienda la importancia de cómo lo pensamos, ¿no? Y cuál es el grado de susto que tenemos. Y por supuesto, como siempre digo, de recursos para enfrentar esto. Y también, últimamente hubo algunas investigaciones, pocas, pero hubo, acerca de qué es lo que más preocupa a una persona, porque uno tiende a creer que es más la enfermedad, pero algunos se preocupan más por lo económico. Entonces uno tiene que separar, ¿no? ¿Por qué se preocupa más la persona? Si por lo económico, por la enfermedad, y ver, digamos, cómo afronta esto, solucionando por un lado y frenando por el otro, sin descuidar, ¿no? Porque hay gente que es pobre, se lanza a trabajar sin pensar, bueno, como lo que uno ve, bueno, aunque lo piensen, está, cómo se viaja y todo este tema, porque se necesita trabajar. Establecer, bueno, cuál es la diferencia si sentimos pánico, si sentimos tristeza, miedo o estrés. Esto que les estoy diciendo son todas respuestas posibles, ¿eh? Ahora, todas tienen una función, y es preservar la vida, pero también movilizar para defendernos. Ahora, si esto es muy elevado, ya resulta dañino, porque la incertidumbre nos lleva a informar. Si no sabemos, vamos a querer saber. Eso es la incertidumbre, ¿a dónde nos lleva? La tristeza es una respuesta normal ante el riesgo de pérdida o de enfermedad, ¿sí? Uh-huh. O sea, es normal. Lo que no es normal es cuando, o sea, es normal para esta pandemia, pero el cuerpo no lo recibe como normal. Entonces, qué hay que hacer, porque es como se llega a picos de miedo, picos de ansiedad, ¿sí? Y esa curva tiene que bajar, así como hablan de la curva de la enfermedad, de los contagios, también tiene que bajar la curva del miedo y la curva de la ansiedad. Bueno, ¿de qué manera? Realmente, bueno, muchas armas no tenemos, pero hay que usar sí las que tenemos. Entonces tenemos que identificar qué estado emocional tenemos. Eso se le llama validar la experiencia. A ver, aceptar si estoy triste o hay gente que está enojada, ¿no? Entonces no hay que desechar esto, son transitorias y nos están informando de cómo estamos, estoy triste o estoy enojado. Porque cuando se identifica eso, ya se puede trabajar sobre eso. Se trabaja o sobre la tristeza o sobre el enojo, ¿sí? Entonces uno tiene que adquirir calma y se tiene que autoconsolar, ser más bueno con uno mismo. Porque por ahí uno también se siente culpable de salir, de trabajar. Puede aparecer por el lado de la culpa, por eso digo que hay que ser más bueno con uno mismo. Y tolerar que uno esté desconsolado o estar afligido. Porque todo esto que estoy diciendo, yo no estoy hablando de un trastorno. Después sí voy a explicar un poco más qué se intensifica en cada personalidad, ¿no? Entonces, bueno, todas estas emociones, aunque son displacenteras, como dije, cumplen una función que es muy primaria y muy adaptativa. Sin embargo, como les decía, cuando esta emoción sobrepasa niveles de intensidad y frecuencia, aumenta la sensación de indefensión y nos bloquea. ¿Y qué pasa cuando nos bloquea? Hay un experimento que creo que ya se los conté, pero es que es muy útil para el caso, de dos conjuntos de ratitas, conjunto A, conjunto B. Las dos tienen un laberinto con una salida, pero el conjunto A la salida la tiene cerrada, no la va a encontrar nunca. Entonces, cuando vuelve, el B sí la encuentra porque está abierta. Cuando vuelven a hacer el experimento, el conjunto A no la busca la puerta, porque ya vio que estaba cerrada. Aunque después sí esté abierta, pero ya no la ve. No le interesa. Esa es la indefensión. Bueno, cuando creemos que no hay salida. Ahora, vos vas a decir, y bueno, me está hablando de todo lo que más o menos ya sabemos, ¿no? Todo lo que genera esta pandemia. Yo, la verdad es que lo que traté de buscar fueron investigaciones sobre cómo afrontar esto, más allá de la vacuna, ¿no? Que por supuesto es indispensable.
O sea, Silvia, vos mencionaste una palabra que me dejó pensando, que es la incertidumbre. Y creo que una de las cosas que hay que aprender a manejar, y no sé cómo, es la idea de que no existen tales certezas y que uno va a tener que manejarse más o menos a tientas. No tenemos una hoja de ruta clara.
En el día a día.
Y sí.
En el día a día. Ese dicho, viste, estoy aquí ahora. Eso te vuelve a centrar. Ese aquí ahora, en realidad mañana nadie de nosotros lo sabe.
No, pero aparte estamos muy acostumbrados a querer saber todo lo que vamos a poder hacer y no poder hacer y cómo lo vamos a hacer y programarnos, y de repente nos encontramos en un punto en el cual programar, sí, uno puede programar, pero bueno, está más sujeto a cosas que no maneja.
Así es, claro, totalmente inesperadas. Sí. Entonces, yo busqué a ver qué se está viendo, para qué estrategias se están usando, se están viendo que sirvan para prevenir o disminuir los síntomas de depresión y de ansiedad, y se encontraron dos muy importantes, no muchas más, dos, que es la conexión social y la actividad física. La actividad física, de las últimas investigaciones, se ha comprobado que hasta es más eficaz que estos juegos de inteligencia para activar las neuronas. Y además, por supuesto, porque genera sensaciones placenteras. Las conexiones sociales, por supuesto, virtuales, de todo tipo. No aislarse en este sentido. Esto es más o menos lo que encontraron los investigadores. Yo le agrego hacer actividad física con música. La música te activa muchísimo. Eso no lo dijeron los investigadores, bueno, lo estoy diciendo yo. Y bueno, adoptar una actitud más positiva frente igual, frente a todo, ¿no? Y acá me acordaba de Víctor Frank cuando decía que hay que encontrar un propósito en la vida, porque él había estudiado mucho el tema de los campos de concentración, donde se había comprobado que el que tenía una esperanza sobrevivió, el que caía en la desesperanza ya no. Y entonces él decía que cuando uno tiene un porqué, encuentra el cómo. Y bueno, volviendo al miedo, esto es muy importante como para estar ya, ¿no? Conectarse con la gente de manera virtual, el WhatsApp, teléfono, lo que sea, pero estar conectados. Y la actividad física puede ser gimnasia, puede ser caminar, ahora se hace difícil, pero lo que a la gente le guste más hacer. Ahora hay mucho online, mucha gimnasia.
Bueno, tutoriales. En realidad, Silvia, lo digo por mi propia experiencia, no solo no es más difícil caminar, sino que es más útil, porque entendiendo que algunos de los riesgos se encuentran en los medios de transporte público, cuanto menos se lo usa, mejor. Y los que tenemos que ir a trabajar, si podemos caminar, a veces la distancia es muy grande, pero se puede hacer mitad en transporte público, mitad caminando, o parte...
El doble beneficio, beneficio. Evitás el contagio y generás anticuerpos.
Sí, lo digo porque a mí me hace bien y porque a mucha gente le debe hacer bien, y en definitiva siempre es menos riesgoso caminar libremente por la calle tratando de evitar aglomeraciones que subirse a un subte o a un colectivo.
Sí, y a uno lo vuelve mucho más activo además. Bueno, así que esto, y el bueno, lograr que el miedo sea más equilibrado, porque mucho miedo paraliza, y poco nos hace demasiado audaces, que son los casos que vemos, ¿no? Que hacen fiestas, que se juntan con gente, sin respetar lo que hay que respetar. Y además, en lo que investigué, los investigadores encontraron factores de estrés, en tener tanto miedo y peligro de contaminación, miedo a las consecuencias económicas, síntomas postraumáticos, temor por el cuerpo y también miedo a los demás, miedo al no saber, que decíamos sobre la incertidumbre, y según los miedos tiene el síntoma específico. Yo estaba pensando, el que era hipocondríaco o sentía que los demás lo podían dañar, ¿no? Como esto se intensifica ahora, o los desconfiados, o los que funcionan como un radar, atento a todo, ¿cómo hacen? Los que necesitan actividades, que el ambiente sea predecible. Hay gente que le gustan los desafíos, ¿no? Y se sienten más activos. Pero hay otras personalidades, cuando uno los evalúa o les hace un test, que ellos eligen los ambientes donde saben lo que tienen que hacer. Dice, por ejemplo, un trabajo de escritorio, administrativo. Entonces, para esa gente, esto es terrible. Digamos, ¿qué genera también? ¿Qué síntomas? Bueno, o el que veía todo negro. Bueno, ahora tienen razón, está todo negro. Entonces, esto cambia los patrones del sueño y de la alimentación. Y también, al pensar así, se agravan problemas crónicos de salud, ¿no? ¿Y qué pasa también? Aumenta el consumo de tabaco, de alcohol, de drogas. O sea, los que ya venían, ¿no?, con estos temas, se pueden acrecentar. Por eso, como digamos otro tip, hay una estrategia que es preocuparse por los otros. Y ahí uno se descentra de uno. Hay una obra de teatro, Toc, creo que se llama.
Sí,
toc,
sí.
Toc. Y que no sé si la viste.
La vi, creo que dos veces.
La viste, porque...
Y no es un toc verla dos veces, ¿eh? La vi dos veces por circunstancias extrañas.
No sé. Y entonces esa gente se cura ayudando al otro en la sala de espera. ¿Qué pasó? Desfocalizó el problema de él y se olvidó, porque tenía que ayudar a otro. Entonces esto de aconsejar a otro, ayudar a otro... Bueno, lo ayuda a uno mismo. Y bueno, poder afrontar es clave, así, con integridad, ¿no? Dormir bien, alimentarse, no exponerse demasiado a los medios, un poco sí, no demasiado. ¿Qué sé yo? Yo estaba pensando que hay cosas que no se dicen, a mí me van a vacunar mañana por segunda vez, la segunda dosis. Me mandaron email, me llamaron por teléfono y me volvieron a recordar por email que es mañana. Y bueno, esto no se dice mucho. Se dice que no hay vacunas.
Bueno, ¿sabés qué pasa? Que ¿no? yo hago el cálculo de cuándo me van a vacunar a mí, faltan 16 años. Entonces, hay algo de mezcla.
Hay algo de cierto y hay algo
claro,
de
sí. Claro, ¿entendés? O sea, todos vivimos pero realidades distintas.
Bueno, tampoco se dice. Lo poquito bueno tampoco se dice.
Bueno, en realidad, cuando la gente dice nos estamos quedando sin vacunas, es porque las que llegaron se aplican. Eso es. Parece una verdad de perogrullo, pero es. Lo que
sí,
pasa es que sobresale.
Quiero poner un aspecto positivo, sí.
Igual sobresale la falta. Porque somos más los que no accedemos que los que sí, o en el caso de mis padres que se pudieron dar la primera dosis pero tienen la incertidumbre de si llegarán las vacunas para sí. Sus segundas dosis. O sea, es verdad, es un vaso sí. Medio lleno, medio vacío. Dice el chiste sí. Que algunos ven el vaso medio lleno, otros lo ven medio vacío y algunos vemos un par de tarados mirando un vaso. Yo soy de los que mira a la gente mirando el vaso, no sé si está medio lleno, medio vacío. Pero bueno, como nosotros estamos tan expuestos a la información, porque es nuestro trabajo, y se nos hace difícil no ver las nubes.
Es que las nubes están.
Y sí. Pero a veces hay trabajos en los que podés mirar para otro lado. Nosotros no podemos. No nos queda otra que mirarlas de frente. Bueno, Silvia, es un temazo, porque esto recién empieza. Yo creo que aun cuando la pandemia haya pasado, no se nos va a ir el temor a lo que sigue, a lo que viene, si no empezará de nuevo.
Esto va a quedar, claro, como efectos de algo postraumático, por supuesto que sí, claro.
Así que ustedes los psicólogos, cuídense mucho, hagan ejercicio, coman bien y duerman, porque van a tener un laburo terrible.
Sí, esperemos estar a la altura.
Y sí, bueno, Dani. Son desafíos también para los profesionales desconocidos, nuevos, de repente van a encontrarse con una población que antes no hubiese necesitado la ayuda profesional y hoy la necesita. Así que bueno, ojalá todos estemos a la altura. Silvia, ¿te encontramos cómo cuando te buscamos?
Bueno, 154-490-4671 y el mail es silviava@gmail.com.
silviava@gmail.com. Silvia, tocaste un tema fantástico y seguramente como todos los que tocamos no se agotan en el día de hoy, así que la seguiremos.
Bueno, un abrazo, Dani.
Cuídate
un abrazo
mucho y suerte mañana con la vacuna.
Ustedes también, gracias.
Allí está Silvia Vajnenko, licenciada en psicología.